En la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado 27 de julio, en el que te saluda Sandra Asenjo. Bueno, la imagen de las últimas horas nos lleva hasta París, donde tras la ceremonia de inauguración ya han arrancado oficialmente los Juegos Olímpicos. También a las Malvinas, donde ya ha llegado durante esta madrugada el avión para repatriar a los españoles supervivientes de Largos, Georgia. Pero este fin de semana también miramos a Venezuela de cara a las elecciones presidenciales de mañana domingo. Bueno, todos sabemos lo que es la Venezuela de Nicolás Maduro y para prueba de ello lo que ha sucedido esta pasada noche. La delegación de parlamentarios del Partido Popular Europeo, que se había desplazado a Venezuela para los comicios de este domingo, ha sido primero retenida en el aeropuerto de Caracas para ser a continuación expulsada del país en otro avión tras comunicarles que iban a ser deportados. Parlamentarios que habían sido invitados por la oposición venezolana, por el grupo liderado por María Corina Machado, que acudían como observadores y que han sido interrogados a su llegada. Lo que alega el régimen de Nicolás Maduro es que no contaban con los permisos necesarios para entrar al país. Una situación que ha denunciado el líder de los populares aquí en España, Alberto Núñez Feijóo, además del eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que encabezaban una delegación integrada, entre otros también, por ejemplo, por Cayetana Álvarez de Toledo, que ha explicado lo sucedido en redes sociales.
El régimen dictatorial e infame de Nicolás Maduro ha decidido expulsarnos del país, no permitirnos su entrada, con argumentos espurios y absurdos. Sin embargo, yo en estos momentos lo que quiero hacer es transmitir toda la fuerza y toda la esperanza a los millones de venezolanos que en estos últimos meses se han movilizado de una manera heroica e histórica, luchando por la libertad y la democracia en su país.
Es la última hora en Venezuela, mientras en Francia, tras la ceremonia inaugural de anoche, podemos decir que oficialmente ya han comenzado los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ya lo voy a asomar bajo ese puente. Ahí está el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España.
Ya está Tamara Echegoyen, 40 años, regatista de
Así nos narraban nuestros compañeros de Deportes COPE la salida del barco de la delegación española por el río Sena. Por cierto, que es la primera vez que la ceremonia no se hace en un estadio, lo que ha llevado a reforzar la seguridad con un despliegue sin precedentes. Un trayecto de 6 kilómetros entre los jardines del Trocadero y la Torre Eiffel y un total de 94 embarcaciones que han trasladado a los 8.500 deportistas por el río. Como marca la tradición, el desfile lo abrió la delegación olímpica de Grecia. El piragüista Marcus Cooper y la regatista Tamara Echegoyen aparecieron al frente de la embarcación española portando la bandera nacional con la responsabilidad de ser los abanderados de estos juegos. Echegoyen, que además instantes después aquí en COPE se acordaba de su madre y de su padre fallecido, ambos regatistas también como ella, a quienes dedica todas sus victorias.
Siempre lo tengo en el recuerdo. Tuve mucha suerte que estuvo muy presente siempre y que me ha dejado lo mejor de él y creo que todos estos momentos me hubiese encantado que estuviese viviéndolo, pero yo sé que de alguna manera vive dentro de mí y por supuesto mi madre lo está viviendo. Así que la verdad que estoy muy contenta de poder haber vivido una experiencia como esta y por supuesto siempre hay un momento para pensar en eso.
Por allí estaban, por supuesto, los reyes Felipe VI y doña Leticia, que asistieron al evento desde las gradas situadas en el río Sena. También vimos a Rafa Nadal, el tenista español que ha sido el protagonista en la recta final de la ceremonia, al recibir la antorcha de Zinedine Zidane.
Dizu, que es uno de los héroes del deporte francés, se está paseando por esta tarima.
Ojo que aparece Rafael Don Rafael Naranjo, ya lo veo. Ojo que aparece Don Rafael Naranjo, que va a ser quien reciba el fuego olímpico, la antorcha sagrada, de la mano de quien le entregó su primer Roland Garros, en una figura mágica. Ya lo dicen, el parisino más parisino, aparece Don Rafael Nadal.
Bueno, toda una sorpresa también en el día de ayer, una ceremonia que ha contado también, por ejemplo, con las actuaciones de Lady Gaga, de Celine Dion, aunque el evento deja opiniones para todos los gustos. Eso sí, no hay término medio ante una de las ceremonias de inauguración que se presentaba como una de las mejores de la historia y que ha sido criticada por gran parte del público por, entre otras cuestiones, estar bastante politizada. Aunque, como decimos, para gustos los colores, y lo que es innegable es que ha dejado imágenes para el recuerdo, como ese final de la ceremonia con la imagen espectacular de la Torre Eiffel. Una ceremonia de inauguración que ha estado marcada también, en primer lugar, por el ataque masivo que ha sufrido la red ferroviaria francesa. Hasta 800.000 pasajeros afectados por los retrasos y las cancelaciones, entre ellos también deportistas de varias delegaciones. El sonido anunciando esos retrasos, esas cancelaciones de las estaciones de tren en gran parte del país. Los incendios y cortes intencionados fueron realizados durante la noche anterior y, aunque poco a poco se ha ido recobrando la normalidad, los retrasos se van a notar durante todo el fin de semana porque, entre otras cuestiones, se han reducido las líneas. Además, los trayectos van a ir algo más lentos porque van a tener que utilizar la línea convencional. Hablamos del corredor, por cierto, que va desde París a varios puntos del país, también llega a otros países y llega, por ejemplo, también hasta el País Vasco. Bueno, la Fiscalía de París sigue investigando lo sucedido por 4 posibles delitos e incluso la Subdirección Antiterrorista de la Policía se está encargando de la coordinación. Por ahora no hay detenidos, lo que se sabe es que el ataque estaba claramente coordinado, que se habrían utilizado explosivos y la hipótesis apunta a la ultraizquierda. Ahora mismo, allí, en Francia, la seguridad es la gran obsesión. Se ha cerrado el espacio aéreo, entrar en la zona era posible ayer sin acreditación y hasta los vecinos necesitaban un código QR para poder acceder a sus domicilios. Una ciudad blindada con un dispositivo sin precedentes ante la amenaza terrorista y en el que participan 300 policías y guardias civiles españoles de los más de 75.000 agentes que hay desplegados estos días allí en Francia. Hay más noticias este sábado que te cuento ya con David Casado.
Escuchas La Mañana.
Repatriación.
Ya está en Malvinas el avión militar que va a devolver a nuestro país a los 6 españoles supervivientes del naufragio del Argos Georgia. En este vuelo también van a estar los cuerpos de los otros 2 fallecidos. Está previsto que regresen el fin de semana, aunque todo va a depender de las condiciones meteorológicas y de la investigación de lo ocurrido.
Caso Begoña Gómez.
El juez Peinado ha rechazado que Pedro Sánchez declare por escrito en el caso de Begoña Gómez. El magistrado mantiene el interrogatorio con el presidente del gobierno en calidad de testigo para el próximo 30 de julio. La Fiscalía ha exigido estar presente en el encuentro.
Nuevos cayucos.
El flujo de la llegada de migrantes a las Islas Canarias continúa. Una nueva embarcación con 116 personas de origen subsahariano ha llegado al Hierro. En lo que llevamos del año son más de 20.000 los migrantes que han llegado a las costas de Canarias.
Gaza.
El ejército israelí prosigue su ofensiva sobre la franja a la espera de la evolución en las conversaciones de paz con Hamas. El primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, tras reunirse con Joe Biden y Kamala Harris, ha visitado a Donald Trump, donde el presidente norteamericano le ha pedido acabar con la guerra.
Y lluvias.
La entrada de un frente atlántico va a dejar cielos nubosos en el norte de la península y se esperan algunas gotas en el norte de Galicia y también en el área de Cantabria. Pero las temperaturas van a continuar siendo significativamente elevadas en el resto de España, con hasta 10 comunidades en alerta por calor.
7:09 minutos. Escuchas La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
38.445 38445 serie 97097.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el tomate en rama Carrefour por solo 0,99 el kilo, la nectarina amarilla Carrefour El Mercado Origen España por solo 1,55 el kilo. Hasta el 1 de agosto en hipermercados, Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Cariño, que me han liado al salir de la oficina. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra, por fin? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. El detergente Ariel original estaba y no nos quedaba. Ah, y los helados. Están los Magnum Double que nos gustan. Que con un 50% de descuento merece la pena, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En las Islas Malvinas esta madrugada ya ha llegado el avión que el Ministerio de Defensa ha fletado para repatriar a los tripulantes del pesquero español Argos Georgia tras más de 14 horas de vuelo. Aunque está previsto que los tripulantes españoles regresen durante este fin de semana, esta repatriación va a depender de la investigación del naufragio, ya que los 6 supervivientes tienen que prestar declaración antes de poder volver aquí a España. Una repatriación de la que también depende el estado del tiempo, las condiciones meteorológicas. La investigación, mientras tanto, continúa y, como te digo, van a tener que declarar estos 6 supervivientes. Íñigo Landa.
Dos familias gallegas, una de Ribeira y otra de Noia, continúan a la espera de saber si las condiciones meteorológicas en las aguas malvinas mejoran y si eso permite retomar una búsqueda que logre recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Mientras, otras dos familias gallegas, en este caso en Vigo y en Bayona, esperan, pero para la repatriación de los cadáveres de los españoles recuperados a bordo del avión fletado por el gobierno de España, que vendrán a nuestro país con los 6 supervivientes, de los que 4 son de Galicia y 3 concretamente de la localidad de Ribeira, donde el portavoz de las familias nos contaba cómo se encuentran en el puerto de Stanley. José Manuel Pena.
Sí, bueno, los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente no también, están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar, están todos en el hotel, pues bien, físicamente, insisto, psicológicamente no tanto, claro.
Pues podría retrasarse a más allá del fin de semana esa repatriación, porque precisamente las adversas condiciones meteorológicas obligaban al avión fletado por España a posponer su aterrizaje en el aeropuerto de Stanley, lo que da buena cuenta de las duras condiciones del invierno austral, que la investigación abierta por las autoridades británicas deberá determinar si está detrás de la vía de agua que el lunes a última hora sufrió el moderno buque para Langrero, Argos Georgia, antes de irse a pique a 170 millas al este de las Islas Malvinas.
En Cataluña la cuenta atrás ya está en marcha. Queda menos de un mes para que termine el plazo para que un presidente sea sometido a la investidura. Los equipos negociadores del Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana permanecen en contacto para tratar de acelerar un acuerdo que permitiera la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. De momento, Pedro Sánchez y Pere Aragonés se han reunido este miércoles en Barcelona en la recta final para lograr un acuerdo. ¿No es así, Sergi Tor?
Sí, con el PSC y Esquerra negociando a diario un nuevo modelo de financiación para Cataluña que otorgaría la Generalitat a la recaudación de los impuestos que pagan los catalanes y sellaría el pacto de investidura de Salvador Illa. Este mediodía en el Teatro de la Verdot, en el Sbanji Palaldà, en el sur de Francia, la política catalana está pendiente de las palabras de Puigdemont. Un acto por el cuarto aniversario del nacimiento de Junts per Catalunya, donde Puigdemont tiene que adelantar cuáles son sus intenciones. Su objetivo político es boicotear el cada vez más cercano pacto entre PSC y Esquerra y tiene dos alternativas: retirar su apoyo a Pedro Sánchez y maniobrar en los días de agosto para su vuelta a España y su presumible detención y entrada en prisión, con el objetivo de convulsionar el independentismo y que las bases de Esquerra no validen el pacto que pueden alcanzar sus líderes. En campaña, Puigdemont se comprometió a volver independientemente de que fuera o no el candidato en un pleno de investidura que se tiene que convocar si ella tiene los votos antes del 26 de agosto.
Gracias, Sergi. Por lo demás, el juez Peinado, quien instruye el caso de Begoña Gómez, ha contestado a la petición de Pedro Sánchez de declarar por escrito y no hacerlo de manera presencial en Moncloa. Te recuerdo que Begoña Gómez, su mujer, está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Patricia Rossetti, ¿qué dice el escrito del juez?
Mantiene su decisión de acudir a tomar declaración al Palacio de la Moncloa. El escrito lo firma el juez Carlos Valle en sustitución de Peinado, que está de puente, según fuentes jurídicas. El juez recuerda que Pedro Sánchez está citado como testigo en calidad de esposo de la investigada, no por hechos que haya conocido por razón de su cargo. Por ello, mantiene la citación para el martes. No obstante, dice que si cree que puede colaborar con hechos relevantes que haya conocido como presidente del gobierno, puede ponerlo de relieve en la declaración para hacer otra por escrito. Tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez recurrieron la citación de Sánchez y pidieron que, de llevarse a cabo, que lo haga por escrito. Además, el abogado de Gómez ha pedido a la Audiencia de Madrid que no espere hasta el 30 de septiembre para responder sobre el archivo, porque le causaría indefensión. El abogado califica la investigación de endiablada, vulnera los más esenciales principios del derecho de defensa. Y el empresario Barrabés pide al juez que anule su declaración del lunes. No hay motivos para haber cambiado la condición de testigo a investigado.
Y a todo esto, el equipo de Pedro Sánchez lo describe, mientras, como tranquilo. La confianza sigue sin llegar a los cuadros medios del Partido Socialista cuando el caso Begoña se ha enredado sobremanera en estos 4 meses de instrucción. Es, según describen los socialistas, su rueda de hámster. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En el horizonte de Pedro Sánchez están lejos de vislumbrarse días tranquilos, al menos no por ahora, mientras siga abierta la causa contra Begoña Gómez, que les abraza dejándolos sin capacidad de colocar sus mensajes alternativos y, para desesperación de los socialistas, la tramitación de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid a fin de frenar la instrucción solo sucederá en el mejor de los casos el 30 de septiembre. La investigación contra la mujer del presidente es, describen ya, su rueda de hámster. De hecho, los hay reclamando mayor contundencia contra Juan Carlos Peinado, porque según muchos cuadros intermedios del PSOE, las explicaciones debería dar si acaso el juez. Mientras, la Moncloa se afana en presentar tranquilo a Pedro Sánchez y lanzan avisos tales como que aguanta lo que haga falta, envuelto en nervios de acero. A la espera de acontecimientos, ha quedado en el aire el balance final de curso del presidente, previsto para el lunes, solo 24 horas antes de la citación como testigo que prepara Sánchez con los suyos.
Y en París ya se han inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos de 2024 con una gran celebración. Son los gritos de todos los que han podido presenciar la llegada de la embarcación española por el río Sena. Eso sí, los preparativos del evento se han visto interrumpidos por varios ataques a la red ferroviaria de alta velocidad francesa que han provocado interrupciones y retrasos generalizados que se van a seguir alargando todas esas consecuencias durante este fin de semana. Aún así, como decíamos, la celebración no se ha visto empañada y más de 300.000 personas han presenciado la ceremonia a orillas del Sena con los barcos de las más de 200 delegaciones, a pesar, eso sí, de la lluvia. París, Asunción Serena.
Los sondeos antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos indican que la mitad de los franceses se muestran indiferentes ante la celebración de los Juegos Olímpicos aquí en París y solo 25% entusiastas. Y es cierto que la ceremonia de ayer estuvo pasada por agua y algo deslavazada, pero la intensidad de la última parte ha reconciliado a muchos con estos Juegos como Estefania. No está nada mal el Montgolfier, es una buena idea, y escuchar a Celine Dion ha sido muy emotivo, y ver a Nadal portando la llama olímpica, dice esta parisina, revelando su pasión por el tenista español. Estos Juegos Olímpicos se celebran en un momento de incertidumbre política después de la disolución de la Asamblea Nacional. Para Olivier puede ser la ocasión de sacar algo bueno para el país. Es bueno que París se abra al mundo después de lo que hemos pasado con la política. Aunque el francés nunca está contento, pase lo que pase, pero siempre queda la idea de que va a ser algo bueno para Francia y Europa. Eso espero. Hay quien apuesta que Francia ganará hasta 70 medallas como anfitrión, aunque los que se dicen más realistas se conforman con unas 50.
Gracias, Asun. La seguridad es una de las principales preocupaciones de los Juegos Olímpicos, especialmente con Francia en nivel máximo de alerta antiterrorista. El dispositivo desplegado está compuesto por 35.000 agentes, de los cuales más de 300 son guardias civiles y policías nacionales españoles, que van a prestar su apoyo durante el mayor evento deportivo del año. El comisario Eduardo Gutiérrez trabaja en la Embajada de España en París y nos cuenta en COPE que la marca España, en cuanto a seguridad, es una de las mejores valoradas fuera de nuestras fronteras.
En esta colaboración internacional ya estamos en el podio como país que más ha colaborado en efectivos precisamente con la policía y gendarmería francesa. Y hemos venido a prestar nuestros servicios en todos los ámbitos en los que somos especialistas, dado que en España, como todo el mundo sabe, la marca España vende seguridad, vende los estadios, y creo que en España vendemos esa marca seguridad por todo el mundo.
Como bien dice el comisario Gutiérrez, estamos en el podio en seguridad dentro de estos Juegos Olímpicos. Y es que además de ser una potencia en este aspecto, toda una referencia, lo que ocurra allí en Francia, solo por cercanía, también nos afecta y mucho. Juan Baño.
Lo que pueda ocurrir en Francia estos días ocupa y preocupa este lado de los Pirineos. Nuestra condición de vecino y frontera con Francia es un plus a la hora de reforzar esa atención. Comisaría General de Información de la Policía, Jefatura de Información de la Guardia Civil, están atentos, por ejemplo, en las observaciones telefónicas y seguimiento a elementos sospechosos ante posibles referencias o contactos que puedan señalar a Francia como objetivo. Doble motivo para ese refuerzo, según estas fuentes antiterroristas, por lo que puede afectar a España en pleno periodo estival y por lo que lógicamente afecte a un país vecino y amigo como es Francia. Colaboradores y huidos en atentados u operaciones antiterroristas en Francia han sido en más de una ocasión arrestados en nuestro país, o a la inversa. De hecho, el pasado mes de mayo, un operativo conjunto llevó a la detención en París de un marroquí afincado en Almería. Estaba en contacto con un checheno que planificaban un atentado para estos juegos, precisamente. La principal amenaza es la franquicia del Estado Islámico en el Jorasán, un grupo que utiliza en su mayoría, efectivamente, a ciudadanos chechenos, uzbecos, tayikos. Reivindicaron la matanza de Moscú en marzo. A partir de ese momento, Francia declaró la máxima alerta. Incluso en España se han detenido algunos tayikos que están obsesionados con golpear duramente en Europa.
Seguro que esto te suena porque desconectar, pero hacerlo de verdad durante nuestras vacaciones de verano, se ha convertido en un auténtico reto.
Cojo pocos días, los reparto mucho y no me da tiempo a desconectar.
No siempre se puede, por la responsabilidad de uno, ¿eh? No porque te lo exijan. Ves los mails y entonces ya lo que es urgente lo contestas.
Ojo que evitar esto es esencial para poder descansar de verdad durante nuestras vacaciones. Manuel Fernández Jaria es experto en bienestar laboral.
Cuando estamos permanentemente pendientes
de una llamada, de un correo. Eso al final hace que no desconectemos, que no descansemos y por tanto que regresemos al trabajo con toda nuestra musculatura mental y física absolutamente tensionada.
Hay consecuencias físicas y mentales cuando no desconectamos ni descansamos lo necesario. Y eso lleva también a consecuencias laborales, ya que cada vez más empleados se estén planteando un cambio de trabajo precisamente por este motivo, porque su empresa no les permite desconectar. De hecho, uno de cada tres españoles afirma que en su empresa no existen como tal políticas de desconexión digital al salir del trabajo. El problema es que el 16% de los empleados cuyas empresas sí que tienen esas políticas de desconexión afirman que se incumplen. Correos a deshora, llamadas fuera de nuestra jornada laboral, mensajes, y aunque no te exijan formalmente que contestes, al final lo acabas haciendo. Intentamos desconectar, al menos en vacaciones, pero no es fácil.
Depende de la responsabilidad que tengas, pues puedes desconectar un poco más o menos. Pero vamos, te diría que de forma general, más o menos sí.
Lo intentamos, no siempre se puede, por la responsabilidad de uno, ¿eh? No porque te lo exijan. Ves los mails y entonces ya lo que es urgente lo contestas.
Pero, ¿por qué nos está ocurriendo esto?
Vivimos en una cultura de la disponibilidad constante. Se da casi por hecho de que tenemos que estar siempre atento al trabajo, al correo, a los WhatsApps, a los clientes, a los compañeros. Y, en definitiva, es más una cultura de enredar que no una cultura de producir y de ser efectivos con el cumplimiento de las metas y de los objetivos.
Vivir en una sociedad interconectada nos incita. Nada que ver con aquellos tiempos sin móvil y sin internet. Esto nos quema y volvemos como si no nos hubiésemos ido de vacaciones. Decíamos que buscamos la clave para desconectar porque muchas veces también parece que nos cuesta, que no sabemos vivir sin estar pendientes de las cosas del trabajo, aun estando de vacaciones. Y la pregunta es, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, lo primero es conseguir 15 días como mínimo de vacaciones. Antes de irnos tenemos que intentar cerrar todas las tareas posibles y también tratar de delegar, esto también nos cuesta un poquito, en nuestros compañeros, o si no, dejar ese mensaje automático que responda a los correos. Así llegamos a las 7:30 en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana, el melocotón amarillo de origen nacional
a solo 1,99 el kilo, baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas, comodidad absoluta.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en un sábado en el que, tras la ceremonia de inauguración, podemos decir que oficialmente han comenzado los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ya lo veo, ya lo voy a asomar bajo ese puente. Ahí está el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España.
Ahí está Tamara Etxegoyen, 40 años, regatista de España.
Así narraba Ángel García y nuestros compañeros de Deportes COPE la salida del barco de la delegación española por el río Sena. Marcus Cooper y Tamara Etxegoyen aparecieron al frente de la embarcación portando la bandera nacional con la responsabilidad de ser nuestros abanderados en estos juegos. Precisamente en este día tan especial, Tamara ha pasado por los micrófonos de COPE justo después de ese momento y nos ha contado que en estos momentos tan felices siempre se acuerda de su familia, de su madre y de su padre.
Siempre lo tengo en el recuerdo. Tuve mucha suerte que estuvo muy presente siempre y que me ha dejado lo mejor de él, y creo que todos estos momentos me hubiese encantado que estuviese viviéndolo, pero yo sé que de alguna manera vive dentro de mí y por supuesto mi madre lo está viviendo, así que la verdad que estoy muy contenta de poder haber vivido una experiencia como esta y por supuesto siempre hay un momento para pensar en él.
Bueno, seguro que es un momento que nunca olvidará. Han sido 4 años de espera, de preparación y sobre todo de mucho esfuerzo para poder estar en París. Para estos Juegos Olímpicos, nuestros 383 deportistas llegan cargados de ilusión y con un objetivo claro: superar las 22 medallas que conseguimos en Barcelona 92. En COPE, Alejandro Blanco, que es el presidente del Comité Olímpico Español, nos contaba que confía en que esta generación de deportistas españoles pueda llegar a sumar más medallas y superar ese récord.
Vamos a superar 22 y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Yo creo que por los resultados incluso de los últimos Juegos y la gente joven que en el momento sacó cuarto puesto, que ahora ya son campeones del mundo, yo creo que vamos a pasar 22 y sobre todo es que es lo que recojo de las opiniones de todos los deportistas.
Aparte de los deportistas, también ha habido 2 artistas que han centrado el foco. La primera, Lady Gaga, la artista estadounidense que ha sido la encargada de ofrecer la primera gran actuación sorpresa. Ha aparecido vestida de negro y acompañada de una decena de bailarines. Se ha presentado además en un improvisado escenario al lado del río Sena, pero no ha sido la única, porque el broche de oro lo ha puesto Celine Dion. La cantante canadiense que ha reaparecido tras 2 años de retirada de los escenarios por su enfermedad. Y desde la Torre Eiffel, Celine Dion ha entonado el himno al amor de Edith Piaf. Más allá de la música, veremos si este es nuestro año y logramos superar esa dichosa marca de las 22 medallas de los Juegos de Barcelona 92 y nuestro deporte vuelve a hacer historia una vez más. Nosotros desde COPE confiamos en que será así y, por supuesto, te lo contaremos. También, por cierto, que una de las sorpresas de la pasada noche ha sido Rafa Nadal en ese momento en el que Zinedine Zidane le entregaba la antorcha. Están pasando más noticias en este sábado que te cuento ya con David Casado.
Escuchas
La Mañana.
El juez Peinado rechaza que Pedro Sánchez declare por escrito en el caso de Begoña Gómez.
El magistrado mantiene el encuentro presencial previsto para el próximo 30 de julio en la Moncloa. Peinado ha insistido en interrogar al presidente en calidad de testigo, ya que considera que debe tomarse en los mismos términos y condiciones esa declaración. Ante esto, la Fiscalía ha exigido estar presente en el interrogatorio. Por su parte, Begoña Gómez ha presentado un recurso de súplica ante la Audiencia Provincial para no dilatar su petición de investigar al juez Peinado.
Esta madrugada ha aterrizado en las Malvinas el avión militar que va a repatriar a los españoles del pesquero Argos Georgia.
Está previsto que los tripulantes regresen a España este fin de semana, aunque todo va a depender de las condiciones climáticas y sobre todo del avance de la investigación del naufragio. Los 6 españoles sobrevivientes de este desastre van a poder regresar a sus casas y volverán a ver a sus familias. También se van a repatriar los cuerpos de otros 2 navegantes que murieron en la travesía. Respecto a los 2 españoles que siguen desaparecidos, su búsqueda va a continuar durante los próximos días.
Pues como te acabamos de contar, este viernes ya se han inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos de París con grandes protagonistas como el gran Rafa Nadal. Sara Pastor.
Ha sido un momento épico con grandes actuaciones, muy especial cuando Zinedine Zidane le ha pasado la antorcha olímpica a Rafa Nadal, y así es como contamos la salida de España en la capital francesa.
Ahí está el barco de España, qué bonito, qué alto.
Oye,
qué felices.
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España, ¿eh?
Por supuesto, y si hace falta, pues es que llevamos a un regatista de vela, llevamos a un piragüista, si es que se han criado en el agua, si es que nos han regalado medallas, siempre es
una ceremonia que ha concluido con una actuación idílica de Celine Dion. Este sábado arranca la jornada con el partido de balonmano masculino a las 9 ante Eslovenia, a las 11 baloncesto masculino ante Australia, más tarde a las 3 de la tarde segundo partido de la selección masculina de fútbol ante República Dominicana, y en tenis 2 citas importantes: Alcaraz a partir de la 1 contra Khabib, y por la tarde sobre las 7 Nadal-Alcaraz contra la pareja argentina González Molteni. Todo esto lo podrás escuchar en Tiempo de Juego.
Esta semana que estamos a punto de terminar se ha cumplido un año de las elecciones generales en España. En concreto, votábamos un 23 de julio de 2023. Te recuerdo que estas fueron unas elecciones generales adelantadas por Pedro Sánchez tras la debacle de su partido en las municipales y autonómicas de mayo, en las que el Partido Popular se hizo con 11 gobiernos autonómicos, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, fueron las primeras generales en celebrarse en pleno verano y dieron paso al nombramiento del primer presidente del gobierno sin haber obtenido el mayor número de votos en unos comicios. Ese 23 de julio, el Partido Popular obtuvo 136 escaños, mientras que el PSOE consiguió 122. Muchas cosas han sucedido durante estos 12 meses. No hace falta que te hable de los cambios de opinión, por decirlo de alguna forma, de nuestro presidente en cuanto, por ejemplo, a la amnistía, que pasó de ser algo que nunca pasaría a algo que finalmente ha pasado.
Entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas, porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y de amnistía, ¿eso es un diálogo, eso es una negociación o es una imposición?
Pero en todo caso yo no voy a eludir mis responsabilidades, y mi responsabilidad siempre ha sido, desde que soy presidente del gobierno, contribuir a la convivencia y a la reconciliación entre catalanes y entre el conjunto de españoles y españolas. Eso es lo que hace la ley de amnistía.
Pero lo cierto es que un año después las cuentas siguen sin salirle a un Sánchez que el 23 de julio de 2023 gritaba "somos muchos más" desde Ferraz, y al que ahora se le juntan las preocupaciones a nivel profesional y también personal. Ana Huertas, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Sandra, buenos días. Ha sido un año movidito, podríamos decir, para Sánchez, y no va en camino de relajarse por ahora. Él mismo está citado a declarar como testigo el próximo 30 de julio en el juicio contra su mujer Begoña Gómez por la presunta comisión de 2 delitos. tráfico de influencias y corrupción privada. A esto se suma la investigación que también se está llevando a cabo en torno a su hermano. También hemos vivido el famoso caso Koldo y el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas que señaló también a su ex mano derecha José Luis Ábalos. Y esto sin hablar de la imposibilidad de cerrar los presupuestos de este año y las dificultades que está teniendo para sacar adelante esa famosa ley de amnistía que continúa en manos de la justicia ahora mismo y con la que sus supuestos socios independentistas de gobierno pues le tienen atado de manos y pies.
Y precisamente cuando se cumple este aniversario de las generales ha surgido un nuevo fiasco para el gobierno de Sánchez, que es la reforma de la ley de extranjería, que no ha salido adelante al votar en contra del Partido Popular, Vox y Junts, estos últimos socios del gobierno y con más poder de elección que el propio Partido Socialista.
Fíjate, Sandra, desde que Sánchez fue investido gracias a la bancada independentista, Junts le ha tumbado la ley del suelo, la ley de la prostitución, la ley de amnistía en la primera intentona, los presupuestos de 2024 y esta semana la reforma de la ley de extranjería, con la que se pretendía que el reparto de menores migrantes en las diferentes autonomías se convierta en obligatorio.
Para ser más concretos, esta reforma de la ley daba 15 días para el traslado desde que el menor es inscrito en el registro de menores no acompañados, pero al no haberse aceptado, la normativa actual no contempla plazos concretos, por lo que el desplazamiento de los menores seguirá dependiendo únicamente de la voluntad de acogida de otras comunidades. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué va a pasar con esta reforma y qué va a pasar también con todos estos menores? Pues mira, el Partido Popular ya avisó, pedía una serie de condiciones para aceptar la norma que el gobierno no apoyó. Miguel Tellado es portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Hemos hecho cuatro exigencias al gobierno para poder apoyar la modificación de la ley de extranjería y el gobierno esas cuatro exigencias del Partido Popular ha dicho no. Por lo tanto, entendemos que no necesitan nuestro voto. Negociar no se hace vía WhatsApp. Pedimos la convocatoria inmediata de la conferencia de presidentes. Pedimos la declaración de alerta migratoria en todo el territorio nacional. Pedimos que el gobierno se comprometa a la financiación del coste de los menores hasta la mayoría de edad de cada uno de ellos. Y pedimos además que cuando las comunidades vean sobrepasadas las capacidades de atención a los menores, sea el gobierno central con sus propios recursos quienes las atiendan.
De hecho, el presidente canario Fernando Clavijo dio su apoyo expreso a una de las principales reclamaciones del Partido Popular, con las que justificó su voto negativo, que es que el gobierno central garantice a las comunidades los recursos suficientes para poder atender a todos estos menores hasta que cumplan los 18 años.
Lo cierto es que por el momento, y sin esta reforma de la ley de extranjería con la que se pretendía regular esos traslados de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, pues la situación de miles de niños y de niñas y de adolescentes migrantes está en el aire, ya que las Islas Canarias ahora mismo están desbordadas y apenas les quedan recursos. Reyes Martel, jueza del Juzgado de Menores de Las Palmas, nos explicaba en Herrera en COPE que no se puede politizar con parches y que para arreglar el problema no basta con la reforma de una ley.
Intentamos matar moscas a cañonazos, tiene que hacerse de una forma coordinada, el problema es mucho más complejo, andamos descorazonados ya hace bastante tiempo, es que no se puede legislar con parches.
Y es que estamos hablando de casi 6.000 menores en Canarias y de los que ya no se pueden hacer cargo porque están al borde de sus recursos. Para que te hagas una idea, la capacidad de acogida de las islas estaría en torno a unos 2.000 menores.
Estamos hablando de niños y de niñas muy, muy distintos. Es que no caben en los centros, rondan los 5.000. Ya no tenemos personal cualificado y metemos en un hogar chicos y chicas que proceden de distintos países, con diferentes idiomas. Hay muchos que no saben ni leer ni escribir en su propio idioma. Es una auténtica locura.
¿Y qué cree esta jueza de menores que se debería hacer para arreglar esta situación entonces? Pues corregir el problema de raíz, ¿no? Una vez que estas personas, que estos menores en concreto, han llegado a España jugándose la vida.
Lo que hay que conseguir no es que no lleguen personas que quieran mejorar su vida, sino que lleguen no en patera, no en cayuco, no en los bajos de un camión, no propiciando las mafias y la comisión de este tipo de delitos. Tenemos que sentarnos para conseguir que lleguen las familias, que lleguen de una forma ordenada, con seguridad, sin que mueran llegando a nuestras costas, porque están muriendo.
Pues un año de las elecciones generales marcadas justo en su aniversario por un problema real, el de la inmigración, que por ahora no encuentra respuesta. Vamos a ver qué pasa con esa reforma de la ley de extranjería, al considerar, al menos algunas formaciones políticas, que esta ley de extranjería no resolvía el problema real que sufren miles de migrantes y en concreto estos menores extranjeros.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peso.
Condiciones en Peugeot.es.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el tomate en rama, Carrefour por solo 0,99 el kilo. La nectarina amarilla Carrefour, el mercado Origen España, por solo 1,55 el kilo. Hasta el 1 de agosto en hipermercados, Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, nos ponemos cómodos en nuestra butaca para conocer los mejores estrenos en cines y plataformas de la semana. Un plan, el de ver una buena peli, al que más de uno seguro que se apunta con el calor que hace. Para ello saludamos como siempre al crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos a empezar, si te parece, por un dramedia social que se titula Que la fiesta continúe.
No sé por qué voy tan acelerada.
Cuando se quiere cambiar el mundo como tú, hay que ir deprisa, es costoso.
Habría que tener dos vidas. La primera para ayudarse a uno mismo y la otra para ayudar a los demás.
Bueno, esa es una de las muchas ideas sugerentes de esta película, de un director sensacional, Robert Guédiguian, marsellés, casi siempre rueda allí, autor de obras de nuevo cine social magníficas como Marius Janet y sobre todo Las nieves del Kilimanjaro. Esta no llega tan lejos, pero es también una mirada preciosa a una familia que se vuelca con los damnificados por un derrumbe en Marsella, que hay 8 muertos, gente que se queda sin casa en el 2018, el Estado los abandona un poco y ellos van reivindicando su memoria. Sobre todo es en torno a una mujer que se llama Rosa, la interpreta Ariane Ascaride, que es la esposa de Robert Guédiguian y habitual, que además vive una historia de amor con Jean-Pierre Durosain, que esto también es íntimo amigo de los dos y siempre acaban marido y mujer en las películas de Guédiguian. Es un tipo muy de izquierda, Guédiguian, que se ha humanizado mucho, que dialoga mucho con la caridad cristiana, da gusto verlo, con una visión positiva, muy crítica también con la izquierda más radical y también con digamos, el individualismo materialista que nos lleva a olvidarnos de los demás. Unas interpretaciones magníficas, muy buena banda sonora, como ver, de buenos temas. Uh-huh. Y luego unas historias preciosas que sales renovado con, no solo con el cine, sino también con la vida, porque da gusto verles, y además he tenido la suerte de entrevistarlos, tanto a él como a su mujer, y da gusto hablar con ellos. O sea, es una película estupenda, muy de Cineforum, por cierto, y que es el mejor estreno esta semana, sin duda.
Pues nos la apuntamos como siempre. Vamos con otro drama, en este caso bélico, que recrea, si no me equivoco, los hechos que se suceden en un submarino italiano de la Segunda Guerra Mundial. Enseguida nos lo cuentas, Jero. Es El Buen Italiano.
¡Hombres en el agua!
¿Qué hacemos, comandante?
Rescatarlos.
Nosotros hundimos los buques enemigos sin piedad.
Pero a los hombres tenemos que salvarlos.
Estamos en guerra.
Pero seguimos siendo humanos.
Seguimos siendo humanos a pesar de la guerra, a pesar de ser fascista y dirigir un... Esto no le gustaba. Muchos críticos de izquierda diciendo, ¿cómo vais a mostrar el lado humano de un fascista que dirige un submarino y que hunde a un barco belga, porque el barco belga le ataca, en principio era neutral, pero luego salva a los supervivientes y los mete en el submarino? Es una historia originalísima, muy bien llevada, con un inicio un poquito desagradable, porque Eduardo de Angelis, para subrayar un poco luego el agobio que tienen ellos en el submarino, pues saca algunas secuencias que se las podía haber evitado. Pero es muy buena peli, realmente estupenda, más abierta a la trascendencia en algún momento, pero lo pasan muy mal unos y otros, y con una secuencia memorable de patatas fritas, que comparten, claro, es el plato belga, por cierto, y es lo único que les queda prácticamente en el submarino, en la parte final, ¿no? Con lo cual, interesante película italiana, no nos llegan mucho, pero El Buen Italiano lo es.
Para quien le gusten las películas bélicas, tenemos también otra propuesta, una singular acción histórica en versión Guy Ritchie. Esto es El Ministerio de la Guerra Sucia.
¿Cuál es el plan? Neutralizar los submarinos alemanes en el Atlántico.
Si Hitler no juega limpio, nosotros tampoco.
Si lo hago, será con mi equipo. No les gustarán. Están todos locos.
Versión Guy Ritchie. Esto es muy importante. Este inglés que hizo Logan Stock, Snack, Sherlock Holmes, Uncle, The Gentleman, The Covenant. O sea que es como un poco Tarantino inglés. Y esta es una historia muy original surgida de la apertura de documentos secretos hace poco, en la que se confirma, y lo confirmó el libro de Damián Lewis que los usó, que efectivamente Winston Churchill hizo alguna agencia ilegal de estas que luego generan libros como los del 007. ¿En quién estaba ahí metido en esa agencia ilegal? Ian Fleming, que es el creador de 007. Y es uno de los personajes de esta película donde se muestra un comando que va a destruir un barco, además en territorio español, porque era Fernando Poe, que está lleno de material que va a dotar de posibilidad de funcionar a los U-boats que estaban hundiendo barcos en el Atlántico y en el Mar del Norte a muerte y que estaban impidiendo que Estados Unidos viniera a ayudar a Europa. Muy entretenida, muy violenta, como siempre, violentísima, pero con esa violencia muy de cómic, divertida, y que, en fin, nos cuenta detalles originales. Al que le guste 007 es, digamos, como una precuela de todo eso, y está bastante bien. Es Guy Ritchie, es divertido, es acción divertida.
Bueno, pues para los seguidores de 007 tenemos esta propuesta, y para los fans de Marvel ya está aquí también Deadpool y Lobezno.
Este Lobezno ha defraudado a todo su mundo.
Yo no sé cómo salvar mundos, pero tú sí, créeme.
Yo no soy un héroe, eras un X-Men. Eras el X-Men.
Bueno, regulera, ¿no, Jero?
Sí, bueno, es que depende. Si te gusta en la fórmula de Deadpool, caca, pedo, culo, pis, en versión superhéroe, pues vale, porque es lo que hace todo el rato. Tiene gracia, sí, pero claro, cuando es hora y media contando chistes verdes y bastos y tal, y encima involucra a Lobezno, Ryan Reynolds con Hugh Jackman al lado, pegándose casi todo el rato, sobre todo inicialmente, también con una violencia, es verdad que la violencia es muy comiquera, y aquí, aunque hay descabezamientos a manta desde la primera secuencia, bueno, pues es así, o sea, que es lo que es, o sea, es muy grosera, es muy violenta y es muy autoparódica. Quizás esto es lo que le eche más para atrás a alguno, porque o están muy puesto en la lucha de que Disney compró a Fox, porque hay constantes, digamos, bromas de ese estilo. Y luego, si no sabes mucho de multiuniversos, ya sabes que es la última moda en el cine superhéroe, acabas
es
un
complicadísimo,
poco, acabas
yo no me
un
ubico
poco,
nada.
Pues eso, acabas un poco perdido, porque muchos dirán, Lobezno murió en la última de Lobezno. ¿Qué pasa? Que hay muchos multiversos. Entonces tú puedes buscar un Lobezno de mucho estilo en cada multiverso. O sea, es lo que es. O sea, a mí no me entusiasma, desde luego, porque prefiero las películas de superhéroes potentes. Las últimas que hubo de Los Vengadores me parecen magistrales, ¿no? Y a mí esto es caca, pedo, culo, pis, insisto, con perdón. O sea, no da para más. ¿Qué pasa? ¿Te echas una risa? Por supuesto que te echas unas risas. Es entretenida y la ha dirigido Sean Levy, que es el que hizo Noche en el Museo, La Pantera Rosa, 12 en Casa. O sea, es valor seguro, pero en fin, es lo que es.
También esta semana podemos disfrutar de un documental religioso con, la verdad, testimonios muy impactantes de varios supervivientes. Se llama Después de la muerte.
Nunca me sentí viva y luego muerta. Me sentí viva y luego más viva.
¿Qué ocurre cuando uno muere? Eso demuestra que hay vida después de la muerte.
Bueno, esta es la apuesta de la productora Angel Studios, la de Chosen, The Sound of Freedom. Numerosos testimonios muy emotivos, muy coherentes entre ellos, porque a todos les pasa lo mismo, ¿no? Se ven a sí mismos en la sala de operación, en el sitio donde han muerto, con mucha serenidad, mucha paz, tienen un encuentro sobrenatural, la luz y tal. Y hay toda una reflexión también de la ciencia y de la fe, porque claro, muchos médicos tienen que reconocer y dicen, bueno, este señor estaba muerto clínicamente, claro, ¿dónde pongo el borde de la muerte cerebral y tal? Es muy interesante, ¿no? Quien haya leído al Torcuato Luca de Tena, Carta del Más Allá, que va sobre este tema, alguien que retorna de la muerte, digamos, estas experiencias después de la muerte, le va a gustar, ¿no? Es muy interesante la película, está muy bien hecha además por Stephen Gray, que es un gran documentalista, tiene muchos premios con algún corto, y Chris Wright. Con lo cual, una propuesta muy diferente a todo lo demás, pero muy interesante.
Y como siempre, como cada fin de semana, también el mejor cine lo tenemos, por supuesto, en 13. Y la propuesta que destacamos esta semana, Jero, es Se estrenca mi hermana pequeña.
Bueno, esto además lo tenemos dentro de un ratito, a las 9:30 de la mañana, uh-huh, este mismo sábado. Me alegra muchísimo que pongamos esta película, que sabes qué nacionalidad tiene, ¿no? Ruso-ucraniana. Con lo cual, porque es una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, centrada en un niño de una población rusa que echa mucho de menos a su padre combatiente, y a la vez te va contando que el padre combatiente, que está en Ucrania, salva a una niña ucraniana de los nazis, es en la Segunda Guerra Mundial también, y se lo lleva a su pueblo y la adopta como como hijo y como hermana de este chaval. Es una preciosidad de película, basada en una novela de Mustai Korb. Con un optimismo espléndido, con ese tono, digamos, de la mirada infantil en plena desastre en la Segunda Guerra Mundial, y está muy bien, es para un cineforum de un director llamado Alexandre Galivin, que además tiene toda una sutil crítica bastante dura a Stalin, que montó una tremenda, o sea, mató a millones de personas, en concreto en Ucrania, donde hubo una hambruna, provocó una hambruna con millones de muertos. O sea, muy interesante esta película, en una semana que también tenemos La venganza del Conde Montecristo, El Valle del Fugitivo, en el cine español Los Guardiamarinas y Préstame 15 días, que son muy divertidas, con José Luis López Vázquez, y el domingo también por la mañana El Río de la Vida, que es estupenda, de Robert Redford. O sea que muy bien, muy bien. Un fin de semana, como siempre, estupendo en 13 Televisión.
Pues las mejores propuestas para quienes quieran disfrutar de una buena película este fin de semana, para estar fresquito en el cine, en casa, que no hay quien esté en la calle, y que, como siempre nos ha contado Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine, de COPE y de 13. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que... Es que
en las Islas Canarias no gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 70% de descuento en la segunda unidad en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2,10 euros. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 8 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.